El libro del Apocalipsis. Esta mañana venimos otra vez aquí, a este libro, confiando que el Señor en su gran misericordia habrá de, solamente porque a Él le place, habrá de continuar abriendo a nuestro corazón y a nuestros ojos su palabra preciosa que tanto necesitamos. Oh hermanos, no hay manera de vivir sin Él. ¿Y cómo podemos ser hijos de Dios realmente si no conocemos cuál es su propósito, si no conocemos cuál es su plan? Y muchas veces pues hallamos que el Señor dice en su palabra, mi pueblo, los hijos, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Cómo poder ser hijos de Dios si no conocemos lo que Él está haciendo y lo que habrá de hacer? A veces que cantamos, ese corito que dice, por las cosas que has hecho y por las muchas que harás, ¿verdad? Pero realmente, sabemos quizás lo que Él haya estado haciendo, pero lo que Él va a hacer, ¿cómo conocerlo a menos de que su palabra esté morando en nuestro corazón? A menos de que Él nos hable y nos revele claramente lo que Él está haciendo. Y esta palabra que en esta mañana vamos a estar compartiendo, es una palabra que, en cierta manera, yo nunca he tenido libertad para ministrarla a una congregación. Una palabra que por muchos años, desde que el Señor le plació a hablar a mi corazón a través de esta palabra, ha estado ahí nada más. Pero quizás para que el pueblo del Señor, pensando quizás pudiera aterrarse, pudiera sentirse desfallecido al oír esta palabra, como que nunca he tocado este mensaje, y más sin embargo llegamos a ese punto. La palabra en esta mañana es guerra contra los santos. Bueno, quizás alguien diga en esta mañana, bueno hermano, no sé a qué se refiere, porque más yo desde hace años vengo peleando. Cuando uno viene peleando es porque ha habido una guerra, ¿verdad? Hay una confrontación. Y claro está que todos nosotros tenemos el aquello de que somos confrontados, desafiados en muchas maneras y demás, y nos vemos realmente que estamos militando y estamos batallando. Sí, es cierto. Pero aquí vamos a ver en esta ocasión ciertas cosas que repito, son aquellas que vienen contra los santos y no son muy placenteras. Me pregunto, entre otras cosas, si el Señor no estará, por ejemplo, en una ocasión como esta, no estará más bien alentándonos para que abramos nuestros ojos, para que veamos con claridad que a pesar de el mensaje ser un mensaje que implica adversidad, problemas, confrontaciones, quebrantos, que a pesar de todo eso, que Él dice, confía, yo he vencido al mundo. Confía, Él confrontó, pero Él venció. En esta ocasión quisiéramos comenzar como introducción leyendo en Apocalipsis 12, en el versículo 7. Repito, Apocalipsis 12, versículo 7. Disculpen si dije el versículo 17. Versículo que habíamos leído en la vez anterior. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vemos lo que pasó en la clase anterior, cómo fue que esta mujer dio a luz un hijo, él fue tomado para Dios y para su trono. y cómo es que ellos, ese hijo incorporado, fue tomado para Dios y para su reino, y al mismo tiempo cómo es que ellos daban testimonio de la manera que habían vencido. Ellos fueron confrontados también, pero ellos vencieron. Ellos vencieron. Y los que vencieron dijeron, bueno, pues vencimos. En el versículo 11 dice que ellos vencieron por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos, y porque ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así que si alguien quiere saber la forma de vencer, y no es una fórmula, es la realidad, ahí lo tenemos. Los que vencen, vencen de esa manera. Pero vemos que no todos fueron tomados, no todos vencieron, sino que dice el versículo 17, como habíamos leído, que el dragón se fue a pelear contra el resto. El resto quiere decir que algunos sí fueron tomados, pero otros fueron dejados, el resto de la descendencia de la mujer. Bien, primeramente vamos a ver, en cuanto a esta guerra contra los santos, es que es proveniente del mar, proveniente del mar. Hemos dicho muchas veces, yo vuelvo a insistir en esta ocasión, que este libro del Apocalipsis cuenta con muchas áreas que tienen que ver con su aspecto simbólico. Hemos visto en otras ocasiones donde es que el mar muchas veces tiende a representar pueblos, naciones. Y en este caso, lo que vamos a estar viendo acerca de este mar, el cual también tiene que ver con gentes, con naciones, pueblos, este tipo de personas son vidas, pudiéramos clasificarlas quizás como materialistas, vidas materialistas, naciones, mares, es del mar, gente. Pero en este caso, pudiéramos decir personas tipo materialistas. Antes de entrar en esto, creo que valdría la pena mencionar que desde un principio vemos cómo es que el Dios que es santo, una vez que Él dijo sea la luz, separó la luz de las tinieblas. Dios, por ser santo, Él santifica. Santificar quiere decir que Él aparta. Él santifica, Él aparta, Él separa. Y Él separó, por ser santo y por ser un Dios apartado, Dios santificó la luz de las tinieblas, apartó la luz de las tinieblas. También más adelante vemos cómo fue que Él, en Génesis capítulo 1, cómo fue que Él separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, y puso una expansión llamado cielos entre ambos. Así que Él separa. Pero aquí viene esto que quiero que entiendan, por favor. Él también, cuando llegó la hora de crear la tierra, dice, la hizo surgir de las aguas. O en otras palabras, separó la tierra de los mares, y a la tierra le llamó seca. Así que el Dios, pudiéramos decir que Dios es un Dios separatista. Separatista. Dios separó. ¿Por qué? Lo que lo hace a Él separar es, repito, que Él es santo. Él santifica, Él separa, Él aparta. Así que llegamos a este punto en el cual dice, separó la tierra del mar. La tierra del mar, así que una cosa es la tierra, otra es el mar, separó a ambos, una cosa de la otra. Al mismo tiempo, cuando le hablaba a Abraham respecto a su descendencia, le dijo, si puedes contar la arena de la mar. Piensen acerca de eso. Así que ya ahí hay una separación. Hay varias cosas que pudiéramos pensar en esta mañana dentro de eso mismo. Por ejemplo, cuando el Señor sacó a los israelitas de Egipto y los hizo pasar por, tenían que atravesar el Mar Rojo, separó las aguas para que el pueblo pasar en seco. No tuvo contacto con las aguas o con la gente, pudiera una como un modo de relación, de interpretación. ¿Cómo fue que cuando tenían que entrar en la tierra prometida, la tierra de Canaán, cómo fue que el Señor abrió las aguas del Jordán para que ellos nuevamente pasaran en seco? ¿Cómo fue que el Señor anduvo sobre las aguas? Todo esto son solamente para que ustedes vean la relación que estamos estableciendo acerca de las aguas. Las aguas. Pudiéramos hablar de muchas otras. Pero ya habiendo dicho todo eso, y es más que suficiente, habiendo dicho todo eso, venimos aquí al capítulo 13 de este libro del Apocalipsis, donde dice, cuando hablamos acerca del primer punto proveniente del mar, cómo es que el ataque contra los santos proviene del mar. Ahora ustedes dirán, ¿del mar de cuál? ¿Cuál de los mares? Bueno, si lo dicho anteriormente no es suficiente, pues entonces la verdad no se ha dicho nada. ¿De qué mar? Del mar de la humanidad. No el mal, de tamal, ¿no? Pero del mar de la humanidad, las naciones. Naciones generalmente dadas al materialismo. El materialismo. Dice en el capítulo 13, versículo 1. Lo primero que vemos es acerca de las características de los imperios terrenales. Características de estas naciones, en otras palabras. La vemos en el capítulo 13, versículos 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar. Dice la posición, sobre la arena. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos, 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre. ¿Qué tipo de nombre? Blasfemo. Muy importante esa palabra aquí. Esta bestia, sus cabezas, sus coronas, pero noten el nombre de la misma, blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león y dragón. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Así que estamos viendo las características de esta bestia, la cual sube del mar. Ataque contra los santos, guerra contra los santos. Ella sube del mar. Estos tres aspectos del mar que aquí vemos en este versículo 2: un leopardo, pies como de oso, boca como de león, en cierta manera pudiera considerarse a nivel imperial lo que se conocía como aquellos imperios que fueron antes del imperio romano. Esos imperios a los cuales obviamente nos estamos refiriendo como aquel que se habla acerca de los macedonios, los persas, los de Babilonia. Esos imperios, ciertamente, dice, de ahí toma o de ahí procede esa es mundial, es terrenal, y de ahí procede ese ataque, ese enemigo contra los hijos de Dios. Pero dicho sea de paso, y creo que no podemos pasar esto por alto, no es solamente contra los hijos de Dios, es realmente contra cualquier ser humano que realmente no ha hecho paz con Dios, que realmente no ha recibido a su Hijo Jesucristo. Es un ataque también contra todo, contra cualquier cosa, y vamos a ver el porqué más adelante. Acerca de esta bestia, lo segundo que vemos aquí acerca de que proviene del mar es que su restauración, la restauración de esta bestia, fue motivo de sorpresa para los moradores de la tierra. Leemos en los versículos 3 y 4, causó admiración. Cuando decimos sorpresa, dice causó admiración. Versículos 3 y 4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló, ahí la sorpresa, ahí está la admiración, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Así que imagínense, después de haber vencido una situación así, después de haber estado herida como de muerte y haber surgido otra vez, pues como que implica, ¿verdad?, cautivó la atención de los pueblos. Entre ellos también se encontraban los hijos de Dios. No olvidemos eso. Guerra contra los santos. Los versículos del 5 al 10 vemos su forma de ataque. Vemos cuál fue su arma estratégica, su arma estratégica. ¿Cuál fue? Bueno, versículo 5, la boca. La boca de la bestia. También se le dio, verso 5, boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, el tiempo ya descrito, ¿no verdad?, acerca de el tiempo que habría de estar pasando a través de esa tribulación. 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aquí es donde viene la palabra guerra contra los santos. Esta es la palabra que debiéramos de, una de ellas, que debiéramos, y especialmente en relación con el tópico de esta mañana, debiéramos de considerar seriamente esta palabra, guerra contra los santos, pero más que guerra contra los santos. ¿Qué más dice? Oh, imagínense por un momento lo que significa el cuerpo más sólido, el cuerpo realmente, los hijos de Dios, el que os toca a vosotros, a mí me toca. Toca la niña de mi ojo. Imagínense lo que significa que en ese tiempo, según marcado por la santa palabra de Dios, donde dice que no habrá solamente guerra contra los santos, sino que también se le dio autoridad o poder para vencerlo. Pregúntese esto, si los santos caen, ¿quién podrá estar firme? Si esos son los santos, si esos son los hijos de Dios, ¿qué se puede esperar de aquellos que no son hijos de Dios? Versículo 7. Se le permitió. Es importante que también veamos esa palabra. O sea, él no pudo hacerlo, esa bestia no pudo hacerla sin que le fuera concedido permiso o se le fuera dar la autoridad para hacerlo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Por eso es que ahí vienen otras palabras, todo, causa admiración, sorpresa, con la misma viene venciendo y se le da gloria, se le da honra, reconocimiento a esa bestia. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahí vemos en otras palabras cómo es que aquellos que habían sido, obviamente los santos, fueron atacados, fueron vencidos, pero aquí vemos por qué. Aquellos quienes adoran a esa bestia son aquellos cuyos nombres no están escritos en este libro de la vida. Más sin embargo, dice que fueron atacados y dice y fueron vencidos. Bien, verso 9, como diciendo, cuidado, observen, si alguno tiene oído, oiga, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Solamente la observación de que Juan se encontraba a causa de la paciencia de Jesucristo en la isla de Patmos. Pero dice aquí también, y después vamos a ver algo más en relación con eso mismo, dice aquí está la paciencia, esa lucha, ese ataque, dice aquí está la paciencia de los santos y la fe de los santos. Tres cosas hemos básicamente visto en los versículos del 1 al 10. Primeramente, que son características de los imperios terrenales, los seres del mar. Estaba muerta, pero dice sube. Segundo, su restauración produjo sorpresa o admiración. ¿Cómo fue que todos correspondieron de esa manera? Y tercero, su arma estratégica, la cual usaba para poder vencer a los santos y a cualquier otro, dice, tal cosa era su boca. Eso porque le fue permitido, le fue concedido. No olviden, él no puede, el enemigo no puede hacer nada a menos que le sea concedido. Cuando hablamos acerca de la presentación que aquí dice, cómo es que se le daba, en otras palabras, a que ella pudiera ser esa boca, en otras palabras, lo que tiene que ver con la bestia, su arma, dice que lo primero que hablaba era blasfemia. ¿Su nombre era quién? Blasfemia. Pero dice que lo primero que hacía, versículo 6, la primera blasfemia, fíjense hacia quién era dirigida. Verso 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios. El primero que permite que haya blasfemia contra él, porque ni eso se puede hacer. El primero, o sea, el que deja, el que permite que haya blasfemia contra él, es el propio Señor. Él podía en ese instante destruirlo, en ese instante, pero no, dejó. El Señor deja que muchas cosas que están aconteciendo pasen, sucedan. Y a veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Y por qué será que el Señor no hace algo? Si fuera uno, ya lo hubiera puesto, ¿verdad?, remedio a ellos. Pero el Señor tiene tiempo. Su tiempo no es el nuestro. Y Él deja que las cosas pasen, y donde aparentemente el Señor no está consciente de lo que está pasando, oh sí, pero está esperando al momento oportuno. Vean, por favor, primeramente, blasfemia contra Dios. Segundo, blasfemar su nombre, blasfemar su tabernáculo, blasfemar los que moran en el cielo, vencer a los santos, y prácticamente pudiéramos añadir, vence, absuelve toda la humanidad. Surge del mar porque está en el mar, está en la carne, está en el mundo, el espíritu que ahora está en el mundo, que ahora opera en el mundo, proviene del mar. Vuelvo e insisto, muchas de las cosas, de las características del mundo, la forma por la que se caracteriza el mundo es por el materialismo. No hay nada malo en el dinero. El problema, el mal, está en amar al dinero. No sé si saben, otras palabras, que el materialismo en cierta manera es una doctrina. Se enseña, la gente no va realmente a la escuela a aprender. No se envía a los hijos a aprender tanto para aprender. Se envía realmente para ganar dinero. Mi propio hijo una vez nos hacía esta pregunta: papi, ¿cuál es el oficio, la carrera, que más el dinero produce? Se le decía la medicina, ¿verdad? En ese aspecto, desde el punto de vista, digo, bueno, pues hay varias. Pero la mentalidad es lo que oyen, es lo que está. Pequeñito era él. Me imagino que tendría unos 7 u 8 años, no sé. Y estaba pensando acerca del dinero y cómo. Bueno, hablando acerca de esto, es el amor, es lo que decíamos: se respira dinero, se ve dinero, se duerme dinero, se come dinero, todo es dinero, es el materialismo. ¿Es malo el dinero? No, no estamos diciendo que sea malo. No, es cuando el dinero se convierte en la obsesión del hombre. Decimos el dinero, el materialismo es lo que se convierte en la meta del hombre. Materialismo. Hay muchos ismos, pero este es uno de ellos. Y quizás, dice, el mal, la raíz de todos los males. Claro está que no estamos hablando en contra de ellos. Trate de ir a comprar pan a la tienda si puede comprarlo sin dinero. No estamos diciendo que... Estamos hablando acerca de cuando el hombre se obsesiona con el aspecto materialista. Y en el mundo, porque tiene que ver con el mar, lo que reina en la humanidad básicamente es aquello de la obsesión por el materialismo. Bien. Segundo punto que vamos a ver en esta ocasión es... Una vez más volvemos al tópico, guerra contra los santos. Primeramente veíamos que proviene del mar, pero ahora vamos a ver que proviene de la tierra. Así que proviene del mar, proviene de la tierra. Segundo, es proveniente de la tierra. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Vamos a estar viendo estas cosas más adelante con mayores interpretaciones, pero fíjense, por favor. Hablaba como semejante a cordero, pero hablaba como dragón. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Así que hace, pero ejerce, daba que se le honrara a la primera bestia, toma la autoridad de la primera bestia, pero al mismo tiempo hace que se honre a la primera bestia. Dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Hace, produce, manipula, dijo alguien, induce a que los moradores de la tierra que hagan. Vean que la palabra ya aquí ahora, como tierra, si vamos a usar la separación, las aguas de la tierra, aquí pudiéramos asemejar la tierra a la religiosidad. La tierra la asemejamos, la comparamos con la religiosidad, con la religión. Mediten acerca de ello por un momento. Las naciones, el mar, si lo vemos en forma de humanidad, estamos comparándolo al materialismo. Pero ahora la tierra que fue separada del mar, le estamos viendo aquí como una especie de religiosidad. Y dice Juan que aquí él vio que esa segunda bestia, verso 12, hacía que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Así que aquí está hablando de una adoración, de una devoción. Está hablando acerca de quién. La primera habla acerca de aquellos los cuales no estaban inscritos en el libro de la Biblia. Dice que ellos adoraban a la primera bestia.
aquí está haciendo esta bestia que haya adoración. Aquí habla de una especie de devoción, repito, o de religión. Versículos 13 y 14. Versículos 13 y 14. También hace, esa segunda vez, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y de la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. La herida de espada la vemos después en el tercer punto con más detalle. Así que lo segundo que estamos viendo aquí en cuanto a proveniente de la tierra es que esta bestia hacía señales, que dice, manda que fuego del cielo descienda a la tierra, engaña a los moradores de la tierra con señales, ¿dónde realmente, qué clase de señales, qué tipo de señales son esas, si pudiéramos verlo? Cuando Moisés estuvo en Egipto, él hacía señales, pero también los magos de Egipto hacían señales religiosas, y a través de esas señales se le inducía el pueblo, la gente estaba, en otras palabras, como que no le quedaba otra alternativa. Eso era lo correcto, pudiéramos decir, ese era el menú del día. Ellos habrían, en otras palabras, de escoger, no había mucho que escoger. Ellos habrían de escoger eso porque no había otra alternativa. O era eso, o eso, según lo único que había. Dicen acerca de ello por un momento. ¿Dónde, en un estado, estamos hablando de la tribulación, séptimo sello, séptima trompeta, el misterio de Dios se ha visto, el Señor se ha revelado en su templo, los que son de él son recibidos, queda el resto de la descendencia en medio de estas circunstancias, atacados en primer lugar por aquello que viene del mar y segundo aquello que aparentemente está en la tierra, o el materialismo y la religiosidad? El resto de la descendencia de ella, ¿dónde se encuentra? Siendo atacado. Versículos 15 al 17. El asunto de esta bestia, una vez que le presenta todas esas señales, el asunto de esta bestia era aquel, fíjense bien, de comprometer a todos. Esta bestia habría de comprometer a todos. Versículos 15 al 17. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase, infundir aliento o infundir vida, para que hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, comprometer a todos. Esa bestia habría de ser que esa imagen comprometiera a todos, de lo contrario tendrían que experimentar muerte. Verso 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. Y hacía que todos, aquí viene el comprometer, y hacía que a todos, por decir en general, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. De esto con más detalles por causa de los capítulos venideros, que tienen mucho más que ver con todo esto. Estamos usando la palabra compromete a todos. Aquí no había alternativas. Aquí era cuestión de aceptar eso, primeramente porque surgía del mar, segundo porque surgía de la tierra, de la religiosidad, y hacía que todos adoraran a la imagen. Así que esto todo tiene que ver con adoración, tiene que ser con devoción, tiene que ver con religión. La forma en que estaba tratando aquí el Señor, Dios Todopoderoso, es que le daba potestad a esta imagen, a esta bestia, para que a través de esa imagen pudiera llevar a cabo que todos se comprometieran con ella, para que no adorasen al Dios vivo y verdadero. Algo más acerca de aquello que es proveniente de la tierra, lo cual es para luchar contra los santos de Dios y vencerlo. Algo más, esto último, proveniente de la tierra, bajo el mismo punto, proveniente de la tierra, es su característica. Su característica, eso es dentro del mismo punto. Y es lo que vemos en el versículo 17. Versículo 18. Dice aquí el versículo 18: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número, fíjense, de hombre, pero antes de la bestia. Sí que es número de la bestia y es número de hombre. Característica, nombre y número, característica del hombre y de la bestia. Dice, y su número es 666. 666, o en otras palabras, aquello que nos habla de hombre, pero también nos habla de bestia. Decimos, el hombre fue creado en el sexto día. Es cierto, pero su relación con el maligno, su unidad, su unanimidad con el maligno, expresa exactamente de sus características. ¿Cómo es que el hombre vive? ¿Cómo, por quién está dominado el hombre? ¿Por sus acciones? ¿De dónde provienen? Proveniente de la tierra, de la misma que proveniente del mar. Proveniente del materialismo, proveniente de la religiosidad. Todo esto, hablando acerca de lo que está obrando el maligno en su guerra contra los santos, es permitido por Dios. Le fue dado autoridad, le fue dado poder, recuerden eso. No pudo hacer nada sin que Dios le diera autoridad y poder. Sí. Tercer punto y último, y esta tarde, esta guerra contra los santos está relacionada con el misterio de la iniquidad. Así que el tercer punto es relacionado con el misterio de la iniquidad. Vamos a dirigirnos, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos 2. Muy interesante, pudiéramos decir, el ver cómo es que en el día de Pentecostés el apóstol Pedro fue inspirado por el Espíritu Santo para hablar ciertas cosas que se nos hablan aquí con respecto a los días postreros. Repito, en el mensaje del día de Pentecostés, que si la luna, que el mensaje de Joel, una serie de cosas que tienen que ver con eventos de los últimos tiempos. Pero en medio de todo eso, él dice aquí, capítulo 2, versículo 23, relacionado con el misterio de la iniquidad. A este, hablando de Jesús, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento, sabiduría, recuerdo que hablábamos en el capítulo 2, capítulo 13, versículo 18, sabiduría, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí se refería a la casa de Israel, la familia de la fe, supuestamente, y le dice, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, previno esto. Eso no surgió por casualidad. Dice, mediante ese anticipado conocimiento de Dios, dice, fue que vosotros, o casa de la fe, o familia de la fe, o casa de Israel, tomasteis a Jesús, lo prendisteis y le disteis muerte por mano de inicuos, o en este caso por los imperios, en este caso el imperio romano, manos inicuas. Bien, todo esto, la guerra contra los santos, principalmente aquí viendo a la cabeza de los santos, a Cristo Jesús. ¿Cómo es que esa guerra contra él como la cabeza de los santos provino de estos dos elementos, agua y tierra? Decimos agua porque por mano de inicuos, hablando de las aguas, el imperio, los imperios, por mano de inicuos vosotros le disteis muerte, pero fueron vuestras propias manos que lo prendisteis, con que lo prendisteis. Y ahí se lo decía a aquellos que era el elemento religioso, o en este caso la tierra. Ahora sí, menos mal, ya finalmente están bien. ¿Cómo es que la guerra contra los santos, comenzando por la cabeza, el ataque contra los santos, pero comenzando contra la cabeza de los santos, proviene de los reinos y de la religiosidad? Proviene de gentiles y de religiosos. La bestia que brota tanto de un lado como del otro acecha y de pronto lanza su dardo, lanza su ataque, en este caso con la boca, señales que hablan, en otras palabras, de las cosas que son típicas, que el pueblo de Dios se desvive por ellas, señales, las cosas espirituales, bien, y ataca como atacó a Cristo, dándole muerte. No es solamente guerra contra los santos, es también darle muerte, o sea, vencerlo. Cristo fue vencido en el ataque. Él fue vencido, ataque contra él, y él fue vencido. Pero dice aquí claramente que fue a causa de el consejo ya determinado de Dios que eso aconteció. Ellos no tuvieron potestad alguna, le decía el del imperio romano, el Pilato, le decía, no sabes que tengo poder, perdona, pero no lo tienes, te fue dado. Vinieron los soldados, vino la guardia de los religiosos, del Sanedrín, buscamos a Jesús, yo soy, y ahí mismo cayeron. Aquí quisiera que ustedes leyeran varios versículos conmigo, por favor, que me acompañen en leer estos versículos, cada uno de ellos, ya que hay algo muy importante, lo cual tiene que ver con el ataque, la guerra contra los santos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo que dignos del reino de Dios, dignos del reino de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, dice también, por el cual asimismo padecéis. Juan se encontraba en la isla de Patmos por el testimonio, por la palabra y por el reino. El hijo que el Señor está produciendo en el vientre de esa mujer es un hijo que debe ser tomado para Dios y para su reino. Es un reino, o perdón, es un hijo que no reconoce ningún otro reino que el reino del Padre. Cristo no reconoce otro reino que el reino del Padre. Está sujeto al Padre, está sujeto al Padre. Se sujetó a María, se sujetó a José, se sujetó a las autoridades de romanas, pero el reino que él reconocía era el reino del Padre. Bien, pero también tuvo que padecer por ello. Verso 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla, lo cumplió en Cristo según su determinado consejo. Una cosa que tenemos que entender, amados, una cosa es cuando, y yo me he preguntado esto a veces, ¿por qué es que hay hijos de Dios que sufren cuando realmente su vida realmente se puede comparar, se puede considerar vidas dignas del Señor? En el aspecto dignas me refiero yo en el aspecto de decir vidas comprometidas con el Señor. ¿Por qué será que hay hijos de Dios que sus vidas, su testimonio, todo por completo, ¿por qué es que ellos tienen realmente que padecer? También me he preguntado, pero no tanto como un interrogante, pero en cierta manera sí. ¿Por qué será que hay hijos de Dios, digo genuinos hijos de Dios, que si fuera yo a encargarme del asunto, yo le digo, Señor, déjame que yo arregle este, que merecen, otras palabras, que se le dé una buena pela, decimos, por su forma de siendo hijo de Dios? Y es como que el Señor en cierta manera me hace entender diciéndome, no se olvide de una cosa, que yo soy Dios. Como diciendo, tú no entiendes por qué es que yo hago las cosas como las hago. Y es verdad, tengo que volver otra vez a mi lugar y reconocer que Él, en su infinita sabiduría, Él sabe cómo tratar y pagar a cada uno en una manera que yo no puedo entender. Una cosa sí sé, y es que el Señor, no hay nada, absolutamente nada, que a Él le resulte o pueda Él pasar por alto. Sus ojos recorren toda la tierra. El salmista decía, ¿dónde miré de tu presencia? Sus ojos recorren toda la tierra. Él sabe quiénes son aquellos que están viviendo agradándole a Él, como aquellos que son creyentes y no están viviendo agradándole a Él, sino agradándose a sí mismos. Él los conoce a todos. Nadie tiene que decirle a Él nada. Él está consciente de todo lo que está pasando. Y Él no necesita de mí tampoco para que le vaya a corregir a nadie. Él tiene un tiempo en el cual Él ajusta cuenta. Más sin embargo, cuando vemos a los hijos que están andando según la voluntad del Señor, nos preguntamos, ¿y por qué es esto? Nuevamente el Señor tiene un propósito en ellos. Guerra contra los santos. Bien, leíamos aquí en el capítulo 1, y vuelvo a él, versículo 8. En cuanto al versículo 7, los santos que viven agradándole a Él, ellos recibirán ¿qué cosa? Reposo. Pero, verso 8, retribución a aquellos que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Dios. Todo tiene su tiempo, el Señor ajustará cuenta, dice, para darle a aquellos que viven para Él reposo, como también para darle retribución a aquellos que supuestamente viven en el Señor, pero no para el Señor. ¿O qué dice? Son del Señor, pero no para el Señor. El Señor también dará retribución. Versículo 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla, no la parte que entendemos, para que Él cumpla todo su propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Y esto implica mucho, hermanos, que yo no entiendo, parte de ello entiendo y parte de ello no entiendo. El que lleva a cabo todo su propósito, que nosotros seamos comprensibles, que podamos entender qué es lo que Él está haciendo y por qué lo está haciendo. Verso 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ve capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover, guerra contra los santos. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga. Esa guerra es para probar si realmente se es o no se es. Los primeros, como ya vimos, el primer aspecto del fruto, Cristo las primicias, después los que son de Él. Esa primera parte fue, pero quedó aquí la otra, para morar con los moradores de la tierra. Y ahí es cuando se empieza el resto de la simiente de la mujer, comienza a vivir en la tierra. Estas cosas comienzan a suceder para ver qué es lo que habrá de pasar. Versículo 2, la última parte, ni por palabra ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo. Se acerca ese día. Es lo que estamos viendo acerca del capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Ese hijo de perdición, dice, el cual se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Él levanta su imagen, se le da vida, hace señales, y con la misma demanda absoluta lealtad. El que no verso 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo, todo está ahí marcado, a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción. ¿Qué le quiero que ustedes den? Desde un principio, amados, desde un principio, desde los días de Caín y Abel, desde un principio, esto ha estado siempre. Y la forma en que yo lo vislumbro es, lo contemplo es que es un cada vez más. Este principio de la iniquidad va cada vez engrandeciéndose más. Es como la bola de nieve que desciende de la ladera. Va creciendo más y más. Pedro, Pablo, Juan, ellos lo vivieron. Lo reconocieron. Verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien lo al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Recuerdan que la primera bestia, lo asombroso de ello es que había sido matada con qué? Y con la misma se levanta otra vez. Es sorprendente. El Señor lo mata. Dice, con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, aquí viene. Lo que sucede en cuanto a la tierra, la bestia que se levanta de la tierra, la religiosa, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, por eso creyeron a la mentira, para que crean la mentira. Dice que si fuera posible engañarían aún a los mismos escogidos, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la mentira. Todo esto ha estado aconteciendo, es lo que decía Pablo. No hay nada nuevo bajo el sol. Todo esto ha estado aconteciendo. Pero lo que sí se anticipa es que el Señor está siendo detenido, porque va a llegar un momento en el cual va a ser tan claro, tan evidente. La pregunta es, glorioso sería que nosotros no tuviéramos que pasar por ninguna de esas cosas. Lo glorioso sería eso. Pero la pregunta es, ¿y qué si hubiera que pasar por esa situación? La pregunta es, ¿sabemos a quién hemos creído? ¿Sabemos quién es realmente aquel que es la verdad? ¿Sabemos realmente que no hay otro? Apocalipsis 13:8, como leíamos. Aquellos que le adoraron fueron aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. La pregunta es, ¿sabemos que nuestro nombre ha sido escrito, que no hay otro? aparte del Señor, que es más que cantar "No hay otro como tú", que es más que todo eso, que implica una vida de lealtad, que implica realmente un reconocimiento, que implica que solamente podemos seguirle a Él, que todo lo demás es solamente una especie de medios para poder probar la fe que es más preciosa que el oro, probar esa fe. Guerra contra los santos, proveniente del mar o del materialismo, proveniente de la tierra, lo relacionado con todo aquello que tiene que ver con religión pagana y con la misma. Guerra contra los santos, relacionado con el misterio de la iniquidad. Quiero concluir en esta mañana pidiéndoles que busquen conmigo en Primera de Corintios capítulo 1, por favor. Primera de Corintios capítulo 1. Solamente puedo dejar esto a manera de conclusión y esperando que ustedes puedan ver la relación que existe entre esta guerra, de donde se desata, proveniente del mundo como proveniente de la religión. ¿Contra quién? Contra los santos. ¿Para qué? Para vencerlos. ¿Pero dónde proviene? ¿A qué se está refiriendo esa guerra contra los santos? Dice aquí en el versículo 22: porque los judíos piden, pudiéramos decir los creyentes, la cuestión para los creyentes, para la vida de los creyentes, es señales, si se le quiere llamar, y estas señales seguirán a los que creen. Pero también dice, habla acerca de los griegos, o en otras palabras, no los romanos, pero los griegos, en este caso son imperios, los inconversos. Dice, y los griegos buscan sabiduría. Lo que unos buscan, no los busca el otro. Cada cual busca lo suyo, cada cual tiene su sensibilidad, su afinidad para con una cosa o la otra. Los llamados creyentes, no porque lo sean, pero la religión depende de todas aquellas cosas que ellos hacen como religiosos. La humanidad, el mundo se refiere, se va por el materialismo. Unos buscan una cosa, los otros buscan otra. La bestia usa ambas de esas áreas para por ahí levantarse, sea levántese por el mar o levántese en la tierra, con la mira de atacar al resto de la descendencia de la mujer. Repito, levántese por el mar o levántese por la tierra, levántese por la vía del materialismo o por la vía de la religiosidad. Ese dragón busca cómo atacar al resto de la descendencia de la mujer. Versículo 24: más para los llamados, así judíos como griegos, así tierra o mar, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los hijos de Dios no hay otra cosa fuera de Cristo. Para los llamados, los genuinos, no es cuestión de sabiduría o de señales. Para los genuinos, para aquellos, los llamados, para los llamados, aquellos contra los cuales el dragón lanza toda clase de dardos, para los llamados, Para ellos no hay otra cosa. No hay ni el mundo, ni hay religión. Para ellos nada más que hay una sola cosa, y es Cristo. Para los llamados, solamente hay Cristo. Para los judíos, hay señales y toda serie de cosas. O cristianos, pero cristianos de religión. Hay señales, esto y lo otro. Se van por la vía de las señales. Para el mundo, claro está el materialismo. Pero para creyentes genuinos, sean judíos o griegos, hay una sola cosa nada más. Y ese es Jesucristo. Para los llamados, hay una sola cosa: Jesucristo. Permite el Señor que podamos realmente reconciliarnos con esta verdad. Hay ataques. ¿Pero por qué es que vienen? Primeramente vinieron contra la cabeza. Ha sido destinado a que vengan contra los creyentes, el cuerpo de Cristo. Y claro está, eso es básicamente para saber si somos llamados o si estamos solamente formando parte de las aguas o formando parte de la tierra. Si somos llamados, nada de lo que esté pasando en el mar, o se entiende en el mundo, o lo que esté pasando en la tierra, en la religión, nos concierne. Lo que nos concierne es una sola cosa: ese es Jesucristo, ahora y por siempre. Amén. Amén. Importante esto, por eso lo voy a mencionar, añadiéndolo a lo dicho anteriormente. Hay un pasaje que se halla aquí con respecto a aquello que está relacionado con el misterio de la iniquidad, que no queremos pasar por alto, y formaba parte en sí de la totalidad del mensaje, y es algo que se encuentra aquí en Daniel 11. Quisiera verlo por un momento, nada más que como parte de ese punto, el cual tiene que ver con lo que está relacionado con el misterio de la iniquidad. Dice aquí en el capítulo 11, lamento que después de concluir vengamos, no, verdad, a esto, pero prefiero que así sea. Dice versículos 32 al 35, si recuerdan lo que he dicho por el hermano hace un momento en ese diálogo que sostuvimos: con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Sabiduría, recuerden antes que mencionaran en Apocalipsis acerca de la sabiduría, ¿ok? Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Pero vean que a pesar de los sabios que son, dice: y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Aún para que los sabios, los que conocen, aún para esto hay plazo. Por eso hablamos guerra contra los santos. Y serán vencidos. Aún para esto hay plazo. Como que el Señor, en otras palabras, lo ha previsto todo sin dejarla. Dice, para que sean depurados. No es solamente decir la sabiduría. No. Es más que eso. Es tener conciencia de lo que el Señor está haciendo. O sea, no se alaba el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, o el fuerte en su fuerza. Dice, alábese el que sea en conocer y en entender a Jehová. Dice, aún habrá una depuración. Dice, porque aún para esto hay tiempo. Gloria sea al Señor. Amén.